Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Qué gusto saludarles de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de nuestro programa Página Maestra, el programa del editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Mi nombre es Juan Romo y agradezco a todo el equipo que hace posible este proyecto. Sairi Carp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, José Luis Vázquez, Ian Parres y Uzi Baro. Cuando alguien menciona a nuestro país hermano Perú, una de las conexiones inmediatas es su gastronomía reconocida internacionalmente. Pero es mejor disfrutar esta comida escuchando su música. Sonidos que provienen de la costa, la sierra o la selva, de donde han surgido artistas invaluables que también le dan mucho sabor a este país. Y precisamente, el nombre Sabor Peruano le viene muy bien al libro que les presentaremos hoy. El grupo de periodistas musicales que lo escriben nos antojan la voz y la figura de artistas como Ima Sumac, Susana Bach, el rock iniciático de los Saicos y los Belkings, o los ritmos tropicales de los Destellos y Chacalón, entre otros proyectos que saboreamos desde nuestro sentido del oído. Vamos a platicar con Zoila Antonio Benito, una de los escritores, de las escritoras de este libro, que nos acompañarán en la degustación con la que conoceremos a las figuras más relevantes de la música peruana. Acompáñenme los siguientes 50 y tantos minutos en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
El título del libro que protagoniza nuestro episodio de hoy es una provocación deliciosa. Porque aunque uno podría imaginar que entre sus páginas encontrará recetas, mercados, ingredientes o secretos de la cocina peruana, pronto descubre que el verdadero banquete se degusta por los oídos. La gastronomía aparece como metáfora. Así como un plato reúne ingredientes, aromas, texturas y tradiciones, la música peruana reúne historias, geografías, generaciones y maneras distintas de entender el mundo. El resultado es un libro que se saborea no solo leyéndolo, sino escuchándolo. La idea central resulta particularmente afortunada. En el Perú, dice la presentación de la obra, se almuerza escuchando música, y esa frase abre una puerta extraordinaria para comprender el propósito del libro. Comer y escuchar son aquí dos formas de apropiarse del territorio. La mesa y la música se convierten en espacios de encuentro, memoria y pertenencia. Y entonces nos damos cuenta de que hay países que se conocen por sus paisajes, algunos por sus monumentos, sus escritores, sus guerras o sus comidas, y otros que antes que nada pueden conocerse por su arte y su cultura, que por supuesto incluye la música. Sabor Peruano, Travesías Musicales, coordinado por Luis Alexander Pacora Cabrera y Enrique Blanc, propone también un viaje. Recorrer Perú a través de su sonido e ir recorriendo sus regiones guiados por sus músicos. En la travesía aparecen figuras fundamentales. La voz extraordinaria de Ima Sumac, la presencia de Susana Baca, heredera y renovadora de la tradición afroperuana, el rock de los Saicos y los Belkings, los sonidos tropicales de los Destellos y la música popular urbana de Chacalón. Sin embargo, no se limita a recordar a las grandes figuras del pasado. La travesía también llega a proyectos de artistas jóvenes, de modo que aparece como algo vivo, en permanente transformación. El pasado no es una vitrina, es la materia que los músicos del presente vuelven a mezclar, reinterpretar y transformar. Este libro no construye un museo de la música peruana. Nos regala un Perú que primero se lee, luego se escucha y de manera inevitable se saborea.
Conocer a Perú debe ser una delicia. No tengo el gusto, pero sí he podido disfrutar de algunos platillos de su gastronomía y he ido conociendo propuestas musicales que me dejan con las ganas de saber más de ellas y ellos. Lucho Pacora, uno de los dos coordinadores del libro Sabor Peruano, Travesías Musicales, junto con Enrique Blanc, explicó en una de las presentaciones del mismo libro: este menú de degustación les permitirá saborear las historias de las y los artistas que nutrieron las raíces del último siglo de música peruana y conocer los proyectos más relevantes de las últimas décadas. Así, proponemos una dialéctica entre el pasado y su proyección en el futuro. Fin de la cita. El libro, que forma parte de nuestra colección La Media Vuelta, reúne 21 crónicas y ensayos que nos invitan a conocer y reconocer el trabajo musical de Perú. Por cierto, queremos mandarle un gran saludo a quienes nos están escuchando a través de la radio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que es coeditora de Sabor Peruano. Este programa que hoy hacemos se suma a otros capítulos que hemos producido sobre la colección La Media Vuelta, como por ejemplo en el 34 Los Desafíos del Jazz en Jalisco, en el 46 Cumbia Somos, en el 69 Qué Pasa por la Calle, en el 96 Con Sus Charros Cibernéticos, 94 Así Suena Guadalajara y en el 103 País Tropical, Brasil y su Música. Pues bien, quiero agradecerle a Zoila Antonio Benito, una de las escritoras del libro, por su compañía hoy aquí en Página Maestra. Ella se encuentra conectada desde Lima. Bienvenida a Lima, Perú. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Antonio, por la invitación. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara también. Y encantada de compartir más acerca de este hermoso libro que demuestra la diversidad de sonidos y expresiones en el Perú.
Muchas gracias. Déjame platicarles, Zoila, si me permites, un poquito sobre quién eres. Zoila es periodista especializada en cultura, género y derechos humanos. Es coautora también del libro Cumbia Somos, también de la editorial Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en los medios dedicados al periodismo musical, Diario, La República y Tercer Parlante en Perú, Indie Rocks en México, Sounds and Colors del Reino Unido y Tercer Parlante también de Perú. Ha elaborado reportajes y entrevistas en México, Chile, Argentina, Colombia, Reino Unido y Perú. Fundadora de La Antígona, que es un medio periodístico que visibiliza a la mujer y a las poblaciones LGBTQ+. Miembro de la quinta generación de Red Latam de jóvenes periodistas de distintas latitudes, la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica, Red PEM, y la Red Dialoga de la CIDH. Es ganadora del premio a la mejor investigación académica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y pues bien, Zoila, habiendo presentado un poquito de tu currículum, queremos comenzar de lleno conociéndote un poquito más. Y nos gustaría que nos platicaras desde tu experiencia como periodista que ha dedicado parte de su trabajo a explorar la música peruana. ¿A qué suena Perú para ti?
Qué interesante pregunta. Porque para mí Perú representa la diversidad. La diversidad, la fusión, la creatividad en las propuestas musicales, en los sonidos que cada banda, que cada solista propone. Representa lo tropical, la cumbia. La cumbia es un género, es un fenómeno que por años está siendo y está permaneciendo en cada uno de los peruanos, diría yo. No hay peruano que no conozca algún tema de cumbia.
Oye, pues es que la cumbia está por todas partes en Latinoamérica, ¿no?
Sí. Hace poquito escuchaba, por ejemplo, uno de los músicos más representativos de la cumbia aquí en el Perú, Mauricio Mesones, que decía que la cumbia es democracia, es un fenómeno musical muy democrático, ¿no? Recorre toda la región y cada una de los países, e inclusive dentro de los mismos países, ciudades lo adaptan a su modo, ¿no?
Claro, diverso. Es diversa. Ajá. La cumbia por todas partes.
Exactamente. Y es cumbia, es sonidos andinos también.
Y también es interesantísimo reconocer pues géneros como el rock, ¿no? Que desde los 60 se están haciendo rock impresionante. La verdad es que yo no conocía tanto, pero también resulta que los Psychos, uno de los icónicos, pues es un... Desde los 60, estamos hablando de ya 60 años, 50 años, 60 años de que salieron al aire y lo rompieron.
Así es, en el caso de los Psychos es un caso, valga la redundancia, bastante interesante. Se dice de que, claro, ellos fueron los pioneros del punk, ¿no? Pero ellos mismos se encargan de desmentir ello, ¿no?
Ok.
Y es bien interesante percatarse de ello en estas intervenciones, porque justamente ellos comentan de que nace a raíz de una improvisación que ellos hacían durante sus ensayos.
Ah.
Y es ahí donde sale el sonido bastante crudo, visceral, ¿no? Y empiezan a improvisar, ¿no? El mismo Papi Psycho, que es el vocalista, él comenta eso, ¿no? De que nació de manera muy natural, como jugando. Y es allí donde su representante, la manager les dice, grabemos esta canción, suena muy bien, grabémosla. Y es así como Demoler se convierte
Demoler
en single.
Demoler es una cosa impresionante, ¿no? Oye, Zoila, y me gustaría que nos platicaras a partir del recorrido que se propone en Sabor Peruano, ¿cuáles consideras tú que son esos clásicos imprescindibles de la música de Perú?
Creo que viene mucho relacionado con la pregunta anterior. De hecho, el tema de la cumbia es fundamental, imprescindible, diría yo. El tema también de la música andina, el tema también del rock. El rock me parece también fundamental para entender cómo se ha desarrollado no solo este género, sino también el impacto que ha tenido durante los 70 hasta inicios de los 2000, ¿no? También es una historia bastante interesante de analizar y que también se analiza en el libro En Sabor Peruano. También me parece súper interesante el tema de los ritmos afroperuanos, los ritmos criollos, ¿no? Okay. Me parece súper, súper curioso y muy sui generis porque es poco común escuchar que un país tenga música criolla, ¿no? Y que tenga un día de la música criolla y que celebre hasta el momento un día de la música criolla, ¿no? Revalorando, también sobre todo homenajeando a todos aquellos músicos, músicas que dedicaron, ¿no?, su trayectoria a la difusión de la música criolla. Eso me parece muy, muy, muy bonito en el caso peruano, en el caso de nuestra música. Y sí, yo creo que esos serían los ejes principales, ¿no?, en los que se podría abordar nuestro arte.
El libro inicia platicando con las mujeres, ¿no?, como Tania Libertad, como Chabuca Granda y como Ima Sumac. Cada una de ellas han sido una punta de lanza en sus géneros, pero son imprescindibles no solo en la música peruana, creo que también en la música latinoamericana y en el caso de Ima Sumac en la música internacional, ¿no?
Así es, y justamente ya que mencionas a Chabuca Granda, Chabuca también, ella pues hizo música criolla, ¿no? Tania Libertad también, como parte de su trayectoria, interpretó música criolla. Ima Sumac también ha sido una pionera en cuanto a lo que es fusión, ¿no?
Fusión.
Sí, y en esos momentos en los que ella propuso eso, no fue bien recibido, ¿no? Irónicamente.
No, irónicamente, y no fue tan reconocida, ¿verdad?, en Perú.
Exacto, exacto, porque la gente creía que era algo como que estás traicionando los sonidos, no sé, los sonidos que tenemos, ¿no?
Desde adelantadísima siempre a su época.
Pero es súper adelantadísima su época. Hablábamos antes de tener esta entrevista, Juan Antonio, que pues no va a haber otra Ima Sumac en el mundo.
Definitivamente. Así con la capacidad vocal que tenía y también su capacidad de jugar con diferentes géneros, pues ha sido una cosa maravillosa.
Exactamente.
Vamos a tener que hacer en este momento, si nos permites, Zoila, un corte de estación. Estamos platicando con Zoila Antonio Benito, es una de las escritoras del libro Sabor Peruano, Travesías Musicales. Vamos al corte y regresamos. Esto es Página Maestra.
En esta obra, una colaboración que surge de la complicidad entre periodistas brasileños y otros más precedentes de distintos países de América Latina, se escucha la diversidad de los sonidos hechizantes de Brasil. En los afluentes del río Sonoro que recorre el país, la llamada música popular brasileña abrevia de su pasado y nutre al rock, al post-punk, a los versos urbanos del trap, al pop, sin olvidar la samba, el bossa nova y aquellos géneros con los que la música brasileña trasciende su territorio. Contraportada del libro País Tropical, Brasil y su música, coordinado por Enrique Blanc, Roberta Martinelli y Juan Frincillo y publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
La relación de Ima Sumac con el Perú ilustra los eternos conflictos que crecieron como mala hierba en las fisuras profundas que dejó la brutalidad de la colonización en ese territorio. Fracturas de las que pareciera no haber retorno. Y es por eso que la historia del éxito colosal que cosechó en todo el mundo es tan extraordinaria como la indiferencia que sufrió en su patria, a pesar de ser su estrella más brillante. Incluso hoy, a más de una década de su muerte, sigue siendo la artista peruana con más discos vendidos. Pero antes de representar, a su pesar, estas contradicciones, Ima era Zoila, una niña de la Sierra Norte del Perú, aficionada a representar la voz de los pájaros, a responderle a esa naturaleza que le hablaba, porque ella escuchaba. Así empezó su entrenamiento vocal, a los 5 años. Cuando imitaba a las aves, decía: "Este es mi público". tomado de Ima Sumac, la diva alada. Texto Tirsa Ota en sabor peruano, travesías musicales. Publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la editorial de la Universidad de Guadalajara.
El día de hoy en Página Maestra estamos hablando sobre un libro interesantísimo, un libro con muchísimo sabor, precisamente así se llama, Sabor Peruano, Travesías Musicales, y para esto estamos recibiendo de manera remota a Zoila Antonio Benito, que ella está en Lima, Perú. Te agradecemos muchísimo de nuevo por estar con nosotros. Zoila, me gustaría que comenzáramos a platicar sobre el texto que tú escribiste. Tú escribiste el texto dedicado a Tania Libertad, y para quienes no conocen a Tania Libertad, que pueden ser muy pocas personas o que la conocen poco, ¿qué canción o qué canciones nos recomendarías para acercarnos a su música?
La canción imprescindible de Tania y que más le identifica, creería yo, es Alfonsina y el Mar, y Mi Cantar es Así. Creo okay. que son canciones pilares en su discografía, y también las colaboraciones que realizó con Armando Manzanero, que creo que son claves no solo para la música peruana, sino también para la mexicana.
Yo creo que incluso Tania Libertad es una de esas voces que quizás no sabemos cómo se llama, pero la hemos escuchado más de una vez, ¿no? Con esta Alfonsina, Alfonsina y el Mar, por supuesto que todos la hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida, ¿no?
Así es, totalmente, totalmente. Y de hecho es una historia bien curiosa con ella, porque si uno consulta a las nuevas generaciones, ¿no? Acerca de quién es Tania Libertad aquí en el Perú, quizás pocos puedan responder esa pregunta. Y nuevamente caemos en ese cliché de nadie es profeta en su tierra. Ajá. pero con Tania pasa eso, pasa de que es muy muy como valorada, muy venerada en un país tan, tan bonito y tan como musicalmente, pues nos relacionamos mucho con México, ¿no?
Exactamente, yo te iba a decir eso, precisamente que en México, en un gran número de casas, de hogares, existe por lo menos un disco, un acetato de Tania Libertad, ¿no?
Exacto, exacto. Me parece increíble el amor, el aprecio y cómo la valoran a Tania allá en México y también todo lo que ella ha logrado durante más de 50 años de carrera. Es impresionante. Empezó muy, muy joven.
¿Qué lugar ocupa Tania Libertad dentro de la música peruana? ¿Cuál es su aportación?
Creo que Tania está al nivel ya de los grandes aquí en Perú. Está junto a Susana Baca, está junto a Chabuca Granda, está junto hasta Ima Sumac, diría yo.
Ok.
Ella, pues inclusive los mismos Grammys la premiaron hace unos años con esta mención por su trayectoria musical, de excelencia musical, ¿no? Ella ha participado y se ha presentado en los escenarios más importantes del mundo, el Carnegie Hall, en la Casa de la Ópera en Sydney, en el Radio City Music Hall, ¿no? Y en otros escenarios tan impresionantes, en Bellas Artes también. Entonces, no es un artista que de un éxito y ya, no. Tania es
muy
una
consistente.
Sí, sí, definitivamente. Y ha hecho tanto, tanto por la música peruana que a veces siento como una especie de... Se me estruja el corazón de decir, ¡ay, no puede ser que aquí no se la valore tanto!
Claro.
Pero
claro.
Pasa igual, por ejemplo, pasa igual, y es algo que me gusta mucho del libro, que pasa lo mismo con el querido Alfredito Linares, ¿no? Mm. Que también hay un capítulo sobre él en Sabor Peruano. Él también es un ídolo en Cali, en Colombia. Es un ídolo, lo quieren mucho. Y él vive allí, y la gente, a cualquier caleño le puedes preguntar, oye, ¿has escuchado Tiahuanaco de Alfredo Linares? Oh, claro, le he bailado desde niño. Entonces, es bastante curioso cómo nuestros propios artistas encuentran esa validación y ese aprecio más allá de Perú, ¿no?
Fuera de las fronteras. Y en tu caso, platícanos qué es lo que despertó tu interés como periodista, el caso de Tania Libertad.
Tania me parece justamente un caso en el que pues ella no había sido completamente visibilizada, digamos, no es completamente, no sé si la palabra sería valorada, pero no es, creo que en Perú no somos muy conscientes del impacto que ella tiene a nivel mundial, ¿no? Quizá porque ella no realiza o no... no es una artista que esté ahorita presentando géneros musicales que, digamos, estén ahorita en el mainstream, ¿no? Quizá por ello no se le conozca tanto, pero sinceramente ha marcado mucho, Tania. Es un gran ejemplo de cómo desarrollar carrera, ¿no? En cuestión de la música.
Y cuando cuentas la historia de Tania Libertad en el libro, ¿cómo fuiste decidiendo cuáles son los aspectos más importantes que tenías que destacar? ¿Cómo fuiste viendo, esto es importante, esto otro, y fuiste tejiendo esta historia?
De hecho, al momento de recopilar datos para entrevistar a Tania, fue bastante curioso. Recuerdo que estuve viendo entrevistas de ella, estuve leyendo también intervenciones, estuve recopilando todo lo posible en cuanto al tema de su trayectoria en cuestión de la discografía, en cuestión de también de las colaboraciones que ha realizado. Pues sí, fue bastante interesante recopilar todo eso. Y con Tania, pues la conversación se dio de manera muy, muy natural, muy fluida. Y tuvo mucha accesibilidad en cuanto al proceso que ella forjó, ¿no? Desde muy joven, desde que se presentaba en actuaciones del colegio a los 5 o 7 años, hasta llegar a las estaciones de radio para ponerse a cantar, y de allí que la televisión en su tierra pues la dijera: oye, nos interesa que seas conductor en un programa, y luego migrar a Lima. No, ha sido realmente un viaje impresionante conocer la trayectoria de Tania. Y pues, ¿quién iba a pensar que la niña que cantaba en el colegio a los 7 años terminaría cantando en la Casa de la Ópera en Sydney?
Ya, claro, un súper salto.
Sí, siendo distinguida por los Grammy, ¿no? Como por excelencia musical, ¿no? Es loquísimo, pero eso también habla muy bien de su carrera y también de todo lo que ha logrado y de su diría yo, de su forma de ser como música, ¿no?
En tu texto hay una frase que es muy poderosa y que resume muchas cosas. Dice: Tania es sobre todo libertad. ¿Qué encontraste en ella que te llevó a resumirla así?
Diría yo su determinación. Su determinación para hacer las cosas y también su manera de su valentía. Su determinación y su valentía. Creo que estas dos cualidades confluyen en libertad en todas las decisiones que ha tomado en su carrera. También cómo su vida personal, ¿no? Pues influyó también en las decisiones que tomó en lo profesional.
Ya.
Porque claro, ahí tenemos un pedazo del capítulo en donde mencionamos de cómo pues se casa con su pareja, ¿no? A los 25, 27 años, y pues deciden irse a Europa a probar suerte. Pero Tania me comentó, ella rompe los papeles de matrimonio y le dice: no, yo me voy a México, regreso a México.
Mira.
Y voy a hacer mi carrera allí. Y pues tenía unas super madrinas, déjame decirte. Se presentó, o sea, llegó a la casa de Carmencita Salinas, de la actriz tan famosa en México. Y ella fue su madrina de bodas. Chabuca Granda también fue su madrina de bodas.
¡Anda!
Sí. Y fue la misma Carmen Salinas quien promueve de que ella cante en el Teatro Blanquita, que es este teatro súper conocido.
Sí, claro. Y súper popular, no solamente conocido, porque ahí es, ahí era donde confluía verdaderamente el pueblo.
Exactamente. Y de esa manera, Tania realiza esa conexión, tiene esa conexión con el pueblo, con los mexicanos. Y bueno, pasa esto de que decide ir a Europa, pero al final dice, no, mi compromiso con México puede más.
Claro.
Y ella retorna a México.
Estamos hablando sobre el libro Sabor Peruano, Travesías Musicales, y estamos platicando con Zoila Antonio Benito, que es una de las escritoras de este libro, que habla acerca de las propuestas musicales de Perú en el último siglo. Vamos a hacer un corte en este momento y regresamos en un momento. Esto es Página Maestra.
Creo que la respuesta está en recuperar nuestras raíces indígenas y comunitarias, don Simón. Los pueblos originarios de América tenían una visión del mundo basada en la reciprocidad y el respeto por la naturaleza. Esa cosmovisión puede ser la base de una educación que fomente la solidaridad y el bien común. Francisco Bilbao en Diálogos, del libro La Resurrección de Simón Rodríguez y Luis Carnitzer, en colaboración con la IA, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
En 1989... la crisis económica y la hiperinflación afectaron la industria discográfica peruana y se redujo considerablemente la producción nacional. Al mismo tiempo, el boom de la salsa sensual tomaba por asalto a las radioemisoras locales, que disminuían la difusión de las pocas canciones de rock que se lograba grabar. Entonces, el circuito de rock subterráneo estaba fragmentado en dos escenas: la escena hardcore de Barranco y la escena punk de Santa Beatriz. Pero estas también iban encogiéndose hasta prácticamente desaparecer. En este precario e inestable contexto, el circuito de rock comercial, el mainstream, avalado por los medios masivos de comunicación, tuvo que articularse otra vez. Tomado de Breve Historia del Más Reciente Rock Peruano, texto de Francisco Melgar Wong, incluido en Sabor Peruano, Travesías Musicales, publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la editorial de la Universidad de Guadalajara.
En Página Maestra estamos traspasando fronteras y nos estamos comunicando en este momento hasta Lima, Perú, a través de las conexiones, bueno, estas conexiones que nos da el Zoom. Pero vamos a platicar un poquito más acerca de las generalidades del libro. Zoila, tu participación en Sabor Peruano también habla de cómo este trabajo periodístico puede trascender en los medios y convertirse en parte de un proyecto editorial, ¿no? ¿Qué representa para tu oficio que las editoriales universitarias como la nuestra se acerquen a ustedes para desarrollar y dar vida a este tipo de proyectos?
Me parece clave y fundamental. Creo que podemos, entre las editoriales y los periodistas musicales, podemos hacer una sinergia increíble en cuanto a conocimientos, en cuanto también al tema de formatos, ¿no? Y todo ello para poder acercarnos más al público, para que el público conozca más, para que el público también se empape de todo este conocimiento. Y qué mejor que con personas como nosotros, los periodistas, que estamos muy, muy inmersos en todo lo que tiene que ver las artes, la cultura, la música, ¿no? En general.
Y en este caso estamos hablando de dos universidades, nuestra universidad, la Universidad de Guadalajara, y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que se acerca y colabora con ustedes.
Sinceramente, desde que me propusieron escribir sobre Tania Libertad para Sabor Peruano, sentí ese interés, esa curiosidad, ese acercamiento, ese acompañamiento de parte de ambas editoriales. Hay mucha gente que desconoce, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Entonces creo que Sabor Peruano y los libros que están dentro de las conexiones de La Media Vuelta permiten ese acercamiento y ese conocimiento sobre nuestra labor.
¿Cómo se va retroalimentando México y Perú a partir de este proyecto y de este trabajo? Que ustedes tuvieron un trabajo muy fuerte entre ustedes como esta red de periodistas musicales.
Creo que la retroalimentación nos permite intercambiar mucha información, ¿no? Información que quizá no sea tan obvia en cuanto a lo que es musicalmente. También establecer contacto con las mismas editoriales. En este caso, la editorial de la Universidad de Guadalajara nos permite eso, ¿no? Nos permite generar red, generar también soporte, colaboración, ¿no? Eso es fundamental.
Y, por ejemplo, si imagináramos un Sabor Peruano número 2, ¿a qué artistas o voces te gustaría incluir?
Me gustaría mucho incluir lo que es las nuevas generaciones, uh-huh. Cómo ellos están interpretando los géneros musicales, no sé, los ritmos afroperuanos, cómo están incluyendo en el género urbano, por ejemplo, el uso del quechua, ¿no? De las lenguas originarias. Ahorita hay una presencia muy, muy fuerte de este movimiento llamado el Q-pop o el K-pop, okay. ¿No? El Q-pop, que es una mezcla de K-pop con quechua.
Okay.
Y es bastante interesante cómo pues las nuevas generaciones están adoptando esto, ¿no? Estos ritmos.
Claro, si ha habido fusiones en el pasado con otros ritmos, pues ahora también con estos ritmos que son, o estos géneros que son tan importantes a nivel global.
Y en el caso de la cumbia también es bastante interesante, se está realizando también fusión con cumbia, sonidos más como, diría yo, electrónicos, ¿no? Se me viene a la mente Dengue, 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 por ejemplo, ¿no? Que es un dúo bastante interesante de electrocumbia, por así decirlo. En el caso también de cómo se está interpretando la música afroperuana en la actualidad, tenemos un artículo aquí en Sabor Peruano de Nova Lima, que parece súper, súper interesante, pero también me gustaría como que si hubiese un nuevo Sabor Peruano, continuar, ¿no? Esa ruta. ¿Qué otros artistas están tomando en cuenta estos ritmos, estas fusiones, ¿no? Y cómo también se está reinterpretando la música, ¿no? La música en cuanto al rock, ¿no? En cuanto al indie, porque ya no solo es rock así como, digamos, de la mata, ¿no? Donde hay un sonido así muy, muy, muy fiel a los orígenes, sino también hay una mezcla bastante interesante con otros géneros, ¿no?
Y platícame un poco, porque no tengo mucho desconocimiento al respecto, pero ¿de qué manera el sonido andino también se manifiesta dentro de todas estas fusiones?
Sí, es súper interesante, sinceramente. Justamente mencionando lo del Q-pop, aquí se mezcla lo que es el sonido andino, la lengua quechua, y los sonidos más pop, ¿no? Más pop del K-pop, ¿no? Creo que es un claro ejemplo para mencionar acerca de la influencia de los sonidos andinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a músicas como Renata Flores, como Milena Wharton, quienes incluyen, ¿no? Hacen esta fusión súper, súper interesante entre K-pop, quechua, sonidos andinos. Es súper, súper interesante cómo se está abordando. Y también desde la producción, ¿no? Porque la música peruana no es solo la persona que está al frente del escenario, sino también son productores, los managers, los circuitos de producción, de distribución, de consumo, ¿no? Eso también sería interesantísimo de analizar en un segundo libro de Sabor Peruano.
¿Y de qué manera también las redes sociales o todas estas formas de consumir la música están acercándose y están posibilitando o están deteniendo o están impulsando a los músicos en Perú? ¿Crees que está siendo benéfico para los músicos en Perú esta pues forma de salir a todas partes o de recibir información de todas partes en términos musicales?
Sí, así es. Yo creo que lo clave aquí es arriesgar como lo hizo Tania, como lo hizo Imazumac, okay. Como lo hizo Alfredo Linares, arriesgar porque en Perú lamentablemente no tenemos una industria consolidada que nos ayude a fomentar artistas, a exportar artistas, ¿no? A que nuestros artistas se hagan conocidos a nivel mundial.
Oye, y perdón que te interrumpa, y luego también las redes sociales son tan complicadas y con muchos problemas porque incluso pueden llevarse a armarse muchos clichés alrededor de un país como Perú, y te puedo mencionar ahorita la Tigresa del Oriente, que suena como cliché, ese tipo de clichés que no representan realmente a Perú, pero que pues de alguna forma comienzan a tener mucha presencia, y eso es importante, pues sacar otras formas u otros artistas que realmente estén aportando mucho más que solamente estos clichés, ¿no?
En el caso de La Tigresa me parece un caso bien, bien interesante. Más allá de lo musical, me parece interesante y osado este concepto que ella aporta en cuanto al desarrollo de un músico, de una música, en el caso de hacer precisamente arte desde la edad que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, ella tiene como ya casi 70, 80 años, pero sigue conquistando, sigue trascendiendo fronteras, llena conciertos en Alemania, en Europa en general, estuvo presentándose hace poquito en el Stereo Picnic, en el Festival Stereo Picnic de Colombia. Y sí, puede, yo creo que el artista puede agarrar de la viralidad, es válido, ¿no? Es válido, el arte creo que es te da esa libertad, ¿no? Es subjetivo también.
Claro.
Entonces, creo que en el caso de la Tigresa sí me parece un caso bien, bien interesante de cómo alguien, pese a la limitación de edad que pueda tener, ¿no? Pese a las burlas en un inicio, ¿no?
Claro. A eso me refiero con estos clichés que de repente surgían de manera hate, ¿no? Estos haters que de repente por todas partes deambulan.
Exactamente, pero a ella la determinación, la osadía, el atrevimiento, y dijo, vamos a seguir adelante.
Excelente.
Ha logrado resultados.
Vamos a hacer otro corte, Zoila, vamos a irnos a un corte de estación. Estamos platicando sobre el libro Sabor Peruano, Travesías Musicales, en el que Zoila Antonio Benito escribe un texto sobre Tania Libertad. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando con ella.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
La bebida más pirata del mundo.
¿15 hombres en el cofre del muerto y una botella de qué? Quien haya leído La Isla del Tesoro lo sabe de inmediato. Por supuesto que de ron, la bebida pirata por antonomasia.
En el siglo VII, en el que la actividad pirata en el Caribe era una amenaza para la navegación casi tan común como el mal tiempo, la abundancia de plantaciones de caña de azúcar permitía la producción de cantidades industriales de ron.
El bajo costo de esta bebida, originaria de las Antillas y obtenida por la destilación de melaza fermentada, la popularizó entre esclavos, campesinos y, por supuesto, piratas.
El ron es probablemente una abreviatura de rumbolion, palabra que en inglés significa gran tumulto, y que es más que apropiada considerando los festivos efectos que provoca en quien lo ingiere.
Después de una expedición exitosa, muchos piratas se la pasaban celebrando por días y semanas, gastando hasta la última moneda del botín en prostitutas y ron, tras lo cual se embarcaban en una nueva expedición y se reiniciaba el ciclo sin fin. O hasta que los alcanzara la muerte por riesgo de trabajo o cirrosis hepática.
La indisoluble unión de ron y piratas lo prueba que, al incorporarse estos a la Armada Real Británica, el almirantazgo estableció una ración diaria de 568 mililitros de ron.
En el Nuevo Mundo, a falta de reyes y nobles que sirvieran como figuras de promoción, los plebeyos piratas cumplieron esta función. Ahora tenemos marcas como Captain Morgan, ron orgullosamente pirata.
Página maestra, página maestra.
Perú, tierra de cantoras. Las apariencias son engañosas. El hecho de que algunas de las voces más universales que hayan surgido de la música popular peruana a lo largo del siglo XX, desde Imá Sumac y Chabuca Granda hasta Susana Baca y Tania Libertad, fueran todas femeninas, no implica necesariamente que existiera alguna facilidad o predisposición que ayudara a las mujeres a alcanzar dicha trascendencia en el medio peruano. En realidad, siempre ocurrió lo contrario. Las figuras mencionadas, líneas arriba, a decir verdad, son luminosas excepciones dentro de un panorama donde los hombres siempre ejercieron un dominio absolutamente hegemónico en básicamente todos los subgéneros y las escenas musicales del Perú. No obstante, sigue siendo la senda de los grandes referentes y también de unas cuantas pioneras menos visibles, pero igualmente importantes. Las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI han estado marcadas, entre otras cosas, por la continua aparición de nuevas y talentosísimas voces femeninas en prácticamente todo el espectro de de la música popular peruana. Tomado de La Nueva Guardia, Cantoras Peruanas del Nuevo Milenio, texto de Raúl Cachay, incluido en Sabor Peruano, Travesías Musicales, publicado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Editorial de la Universidad de Guadalajara.
Estamos platicando muy interesante afuera de los micrófonos con Zoila Antonio Benito. Ella es una de las escritoras del libro Sabor Peruano, Travesías Musicales. Y nos quedamos un poquito enganchados con el tema que tomamos en el segmento anterior. Y hablábamos de esta viralidad y en sus inicios, cómo YouTube impulsó la carrera de ciertos artistas. Y hablábamos específicamente de Wendy Zulka, que es un caso también muy paradigmático y muy, muy especial, cómo comenzó siendo una niña. Y a mí lo que me interesaba, lo que me parecía muy interesante siempre fue que estaba en un contexto completamente campirano, ¿no? Y retomando muchísimo de la música andina, platícanos un poquito de Wendy Zulka, cómo ha sido su transformación, su camino en el arte, en la música.
Así es, Juan Antonio, fue bastante interesante y sigue siendo bastante interesante en el caso de Wendy Zulka, al igual que de La Tigresa del Oriente. Pues en el caso de Wendy, ella empezó haciendo música andina, ¿no? Empezó tomando mucho lo que es el tema de los sonidos más andinos, debido a también sus orígenes, claro, ¿no? Pero de allí tuvo una evolución bastante interesante, porque empezó a hacer más colaboraciones con otros artistas latinoamericanos.
Y fue creciendo, ¿no? También haciéndose cargo de su propia carrera.
Así es. No es como que se estancó y dijo, ok, ya con esto se terminó. No, ella siguió evolucionando musicalmente y ha logrado muy buenos resultados. De hecho,
tengo entendido que también estudió música y varias cosas, ¿no? ¿O no?
Tiene un perfil bastante interesante y pues a mí lo que también valoro mucho de Wendy es que ella avanzó siendo, o sea, empezó siendo muy niña y claro, pudo bien decir, me retiro por las críticas, me retiro por claro, el hate que recibía, ¿no? Siendo adolescente y haciendo música, pero ella
siguió. Qué peligroso, ¿no? Una chica, un adolescente recibiendo tanto hate, qué fuerte, ¿no?
Súper fuerte, pero ella se mantuvo firme, siguió apelando a sus raíces y dijo, voy a seguir haciendo música, voy a seguir creando, voy a seguir componiendo, y de esa manera logró colaboraciones increíbles, músicas muy, muy destacables. Por ejemplo, se me viene a la mente la colaboración que hizo con Rubén Albarrán de Café Tacuba.
Exacto.
O con Kepe. Son muy buenas sus canciones. No, la verdad que no encuentro el motivo ya para decir, ok, lo tuyo fue broma, lo tuyo fue chiste. No, al contrario, ¿no? Es, me parece muy, muy como esas ganas de seguir superándose a sí misma. Eso me parece muy bonito de Wendy.
Nos comentaba Carmina, que acaba de estar con ustedes en Perú, que también le gustaría que platicáramos sobre otro de los artistas. Creo que se llama Achal o Achay, o cómo es el nombre.
Sí, Achal. De hecho, Achal es otro caso bastante interesante y que también me gustaría que si hubiese un Sabor Peruano 2 estuviese incluido. Sí, definitivamente, porque el caso de Achal es un caso muy atípico en cuanto a músico peruano, porque él migró muy joven a Estados Unidos con sus padres y fue allá donde empezó su carrera musical.
Okay.
Fue allá. Y fue allá también donde aprendió acerca de producción, donde aprendió sobre cómo se movía la industria, una industria que te toma de manera muy seria, muy como disciplinada, que tiene esos parámetros, ¿no? De super mega industria, ¿no? Y él tomó todo ese conocimiento, lo aplicó en su música desde inicios de los 2010, 2012, y es allí donde empieza a componer para grandes artistas de hip hop. Si no me equivoco, para Jay-Z hizo algunas colaboraciones, para Jennifer López también, como que estuvo allí colaborando con algunas canciones. Y también este talento es reconocido por artistas más contemporáneos como Rosalía, C. Tangana, que también cuentan con sus colaboraciones. Y pues Achal llega un momento en el que dice, bueno, voy a hacer esto en mi propia tierra, ¿no? Entonces decide volver a Lima pero no decide volver con las manos vacías. Él llega con esta propuesta que suena chicha. Es bastante interesante de interpretarlo, de encontrarle un significado a la propuesta de Achal, porque no se podría categorizar en un solo género, sino es una fusión de otros, ¿no? Tienes cumbia, chicha, tienes por allí también el sonido de la tecnocumbia, ¿no? De los Ronish. Se me hace también muchas influencias de la parte de Bolivia. También tomar en cuenta la evolución de la chicha, ¿no? Cómo la chicha pasó de las guitarras melódicas a un sonido más de sintetizadores, más estridente. Entonces, y te diría que dentro de la sociedad peruana, los ritmos tropicales aún se pueden percibir no diría discriminación, pero cierta como, ok, escuchas eso y lo escuchas y son las personas de nivel socioeconómico tal, que escuchan solo chicha, que escuchan solo este tipo de subgénero de la cumbia, pero no. Achal toma ese prejuicio y lo transforma en música, lo vuelve más como, digamos, más comercial, más con todo lo que él ha aprendido de manera en la composición, en la producción, lo vuelve más elaborado, diría yo, ¿no? Porque hay un fenómeno bastante interesante en cuanto a la chicha, ¿no? La chicha peruana y su evolución, y cómo también ha sido asociado por mucho tiempo a sectores socioeconómicos bajos, ¿no?
Esperemos nada más que en Sabor Peruano número 2, pues entonces también se incluya a Achal.
Sí, definitivamente, y cómo y plantear y explorar por qué él desea, claro, afincarse aquí en Lima, ¿no? Y no salir no al revés, ¿no? Como la mayoría de músicos.
Ya para cerrar nuestra plática, porque se nos está terminando el tiempo, Zoila, platícanos, ¿qué crees que aporta un libro como este para la memoria musical de Perú?
Muchísimo. Creo que es un libro que no debe faltar en la biblioteca de investigadores, estudiantes, periodistas que estén interesados en conocer sobre la música peruana. Este libro aborda casi 100 años, por allí, de historia de la música peruana. Transita por muchos, muchos géneros musicales. Reconoce, visibiliza a figuras clave dentro de la música peruana. Creo que eso es súper valioso. Y cuenta con una playlist muy, muy interesante.
Muy interesante. Ya la vi, ya la escuché, ya me comencé a buscar más propuestas musicales que yo no conocía.
Así es, nos permite seguir descubriendo, seguir redescubriendo, ¿no? Porque a veces nos quedamos como, ok, sí, de Perú conozco esto, que son como los más, digamos, visibles, comerciales, pero aquí ahondamos, claro, ahondamos y nos ponemos curiosos, exploramos y seguimos descubriendo más.
Sabor Peruano, Travesías Musicales, reúne una variedad representativa de la escena musical de ese país con artistas y estilos musicales que son desarrollados durante los últimos 100 años. Esta reunión de crónicas, de ensayos alrededor de la riqueza musical de Perú, se acerca a ser una especie de enciclopedia de su música popular contemporánea y de sus exponentes que construyeron y siguen edificando esta tradición tan rica como su cocina. Como escribe Raúl Mendoza en un artículo de la publicación digital La República, Sabor Peruano es un encuentro entre periodistas y músicos que nos recuerda que la música no solo cuenta la historia de un país, también preserva y transmite su memoria. Antes de despedirnos, quiero agradecer a Ian Parres y a Luisa Fernanda Arris de la UPC por su valioso apoyo en la realización de este programa. Muchas gracias a Zoila Antonio Benito, muchísimas gracias Zoila, una de las periodistas escritoras que contribuyen con un texto para la realización de este libro. Gracias por estar con nosotros y por conectarte desde Lima, Perú. Ojalá algún día me toque ir a conocer Lima.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias a la editorial de la Universidad de Guadalajara y a la editorial de la Universidad del UPC por Sabor Peruano y por seguir difundiendo más sobre la música peruana e iberoamericana.
Sabor Peruano, Travesías Musicales, forma parte de la colección Media Vuelta de la Editorial Universidad de Guadalajara y es una coedición con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y a quienes les mandamos un gran saludo y también a su audiencia que nos está escuchando. Gracias, Zoila, muchísimas gracias por todo.
Gracias, hasta pronto. Y me pueden encontrar en @soylaperiodista por si desean seguirme.
Claro que sí, gracias por decírnoslo. Entonces, para que si quieren ustedes seguir a Zoila con todo su trabajo, pues ya lo saben. ¿Nos lo repites, por favor?
Claro que sí. Estoy en redes sociales como @soylaperiodista. Zoila, Zoi.
Gracias. Si te interesa el libro, puedes encontrar más sobre él en nuestra página web editorial.udg.mx o nos puedes mandar un correo a contacto@editorial.udg.mx. Página Maestra también está en Spotify y en el podcast de Radio UDG. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Yo soy Juan Romo y a nombre de todo el equipo agradezco su compañía. Esto fue Página Maestra, el programa de radio de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Hasta la próxima.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Fernanda Orozco. Colaboración, Cecilia Cune y Luis Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Grabación, Juan Almeida. Postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Página Maestra, 2026.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.